Hoy por hoy Andalucía Centro.
El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Ya nos acompaña el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós. Alcalde, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y encantado de volver a estar aquí con vosotros en esta nueva etapa.
Pues comenzamos una nueva temporada del Alcalde Responde. Bueno, mantendremos mientras... Raquel Rivera, buenas tardes, compañera.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
Pero como estamos ya casi en modo electoral...
Bueno, sí, se acerca la precampaña de la andaluza y, en fin, ya hemos superado el Ecuador del mandato, que ya parece mentira, pero...
Pero sí es verdad, con lo cual a veces tenemos que estar pendientes de, bueno, de los del calendario electoral, que influye muchas veces en algunos aspectos de nuestra programación. Bueno, alcalde, ¿cómo se presenta el otoño en Estepa?
Bien.
Ya con olor a mantecado.
Sí, claro que sí. Nosotros emprendemos esta nueva etapa con toda la ilusión, siempre. Yo siempre digo que Estepa se asoma al mundo de una manera muy, muy especial cuando llega el mes de otoño, con el olor, con el aroma agradable a canela tostada, ¿no? A canela y almendra tostada, y el horneado, ¿no?, de nuestros mantecados y nuestros polvorones. Y bueno, pues esperamos ya con anhelo pues el turismo que va a ir llegando, sobre todo a partir del mes de octubre. Y bueno, todo preparado. Estamos a tope, ¿no?, a través de todos los servicios públicos del ayuntamiento, y yo creo que entramos en un mes muy bonito de intensidad y de actividad en este PAP.
Bueno, pues tenemos unos meses muy interesantes de otoño. Si le parece, vamos con las preguntas, porque hay bastantes preguntas, y que nos den tiempo las máximas posibles. Había varias preguntas que tenían que ver con los centros residenciales, así que Salud y Ana las hemos agrupado para que de esa forma la contestación sea común. Bueno, lo que nos preguntan, ¿cómo van los centros residenciales del pueblo, tanto la residencia como el centro de día? ¿Cómo van las obras? Hay mucha gente interesada en intentar tener oportunidades laborales ahí. ¿Se informará cuando esté para saber qué empresa será, o habrá que llamar al ayuntamiento a pedir información para que te digan y saber dónde enviar los currículums, si al ayuntamiento o a la empresa? ¿El centro de día tendrá un funcionamiento igual que el de Agua Dulce? Yo desconozco cómo funciona el de Agua Dulce, pero bueno, no lo sé. En cualquier caso, lo que Salud y Ana y otras oyentes quieren es información un poco al respecto de residencia de mayores y el centro de día, alcalde.
Bueno, pues en primer lugar agradezco a Salud y a Ana que hagan esta pregunta. Y estos nuevos servicios, el de unidad de estancia diurna y el de residencia de mayores, bueno, son los que con mayor ímpetu, con mayor anhelo, pues queremos poner en práctica desde el Ayuntamiento de Estepa. Ha sido nuestro primer propósito desde que llegué a la alcaldía. Es verdad que son servicios e infraestructuras muy costosas, conllevan unas inversiones importantes. Yo recuerdo cuando llegué a la alcaldía que nos encontramos con una residencia recién cerrada por el gobierno anterior, que eran las instalaciones que tenemos en calle Dehesa, y luego las nuevas instalaciones que se habían creado a partir del año 2009-2010, que se crearon un edificio que no estaba todavía terminado en la calle Solidaridad. Nosotros, bueno, pues lo que hicimos fue aprovechar estas nuevas, modernas instalaciones que se habían creado en el año 2010, y hemos tenido que hacer sucesivas inversiones en este edificio para adaptarlo a la normativa, para completar las instalaciones y poder sacar el servicio en la medida de nuestras posibilidades. En un principio, esta residencia de mayores, que tiene una capacidad total de hasta 55 plazas, pues queríamos sacarlas con un número de 30, que era hasta donde nos llegaba la inversión. Pero tuvimos la suerte de poder acceder en el año 2023 a los fondos europeos, los fondos Next, y a partir de ahí conseguir una subvención de 1 millón de euros para poder terminar la residencia de mayores. Bueno, pues ahora mismo esta residencia se encuentra en obra, adaptándolo a una nueva metodología, a un nuevo estándar de residencia más moderno, que va a conllevar varias unidades de convivencia. Las obras están previstas de terminarse en el primer trimestre del año 2026, ¿vale? Es cuando debe de terminar la obra. En el caso de la unidad de día, pues tiene una historia similar. Habíamos hecho alguna fase de la obra nosotros con otros programas, con otros medios, pero faltaba una inversión importante en materia de instalaciones, ¿vale? climatización, de una serie de instalaciones que todavía no habíamos podido completar, el ascensor, el elevador, y de la misma manera conseguimos una financiación, conseguimos dinero europeo para poder terminar la unidad de estancia diurna. Conseguimos 400.000 euros para terminarla y la obra pues está prácticamente terminada. Vale, estamos ahora mismo en estos últimos días, están limpiando, están terminando y la obra pues está terminada. Paralelamente sí quiero decir que el ayuntamiento se ha ido adelantando con la Junta de Andalucía, porque sí quiero que todo el mundo sepa que los centros residenciales, las unidades de día, son competencia de la Junta de Andalucía. Para que el ayuntamiento pueda poner en marcha una unidad de estancia diurna o una residencia, tiene que pedir esa delegación de competencias, tiene que pedir un informe a la Junta de Andalucía, que además recientemente nos ha llegado, el ayuntamiento lo solicitó, dándonos la conformidad para que desde el ayuntamiento se pudiese poner en marcha estos servicios. Y además, pues bueno, llevamos un proceso administrativo en el cual pues bueno, tenemos que dar cuenta de una serie de informes, ¿no?, del estado económico y financiero del ayuntamiento, para que la Junta de Andalucía pues bueno, nos otorgue definitivamente esta posibilidad y podamos ejercerlo. No tenemos ningún problema, lo cumplimos todo, simplemente es un proceso administrativo en el que estamos inmersos y que además lo queremos llevar en paralelo con la obra para poner en marcha estos servicios lo antes posible. Unidad de día ya está prácticamente terminando, están limpiando, el proceso administrativo está en marcha con la Junta. Es verdad que vamos a poner en marcha también una obra, ¿vale?, una obra con los fondos PFEA de adesentamiento de todo el exterior, ¿vale?, del exterior del antiguo colegio de Santa Teresa, en calle Dehesa, donde va a estar una estancia diurna, porque nos parece importante que aparte del edificio, que es donde se ha estado invirtiendo, pues haya zonas de esparcimiento, zonas de paseo, para que las personas mayores y dependientes pues puedan, ¿no?, disfrutar, ¿no?, de un paseo al aire libre y puedan disfrutar de la estancia también en el exterior. Así que bueno, este es el estado de la unidad de día, que ya ha terminado y tenemos que, bueno, que adesentar un poco la membrana y el proceso administrativo para poner en marcha el servicio, y la unidad la residencia, pues tenemos previsto las obras, la finalización de las obras en el primer trimestre de 2026. De cara a la pregunta de Saluyana, con respecto al tema de los currículum, cuando el servicio hayamos licitado el servicio y haya una empresa que se encargue de la gestión tanto de la unidad de estancia diurna como de la residencia, entonces comenzaremos con el proceso selectivo del personal que vaya a haber tanto en la unidad de día como en la residencia. Esto se va a publicar, evidentemente, en el tablón de anuncios del ayuntamiento, lo divulgaremos por las redes sociales y seguro que se van a enterar. Pero bueno, todavía no ha llegado el momento.
¿Y cuándo se plantea, alcalde, pues sacar la licitación o el pliego de condiciones de la gestión de esas dos infraestructuras sociales?
No podemos hacerlo hasta que no tengamos la autorización de funcionamiento por parte de la Junta de Andalucía. Por eso estamos acelerando todo lo posible el procedimiento administrativo para la puesta en marcha de estos dos servicios. Lo importante es la obra, ¿vale? La obra ya está terminada, pero también tenemos que acelerar el proceso administrativo hasta que la obra está terminada. Ahora solicitaremos la visita de inspección para que vean que todo está acorde y que cumple con la normativa y podamos tener la autorización de funcionamiento en la unidad de día, que es la obra que hemos culminado. A partir de ahí podemos licitar el servicio. No vamos a perder ni un momento porque ya digo que nos estamos adelantando en todo el procedimiento administrativo previo de delegación de competencias, de dar cuenta de los estados que el ayuntamiento tenga que acreditar ante la administración andaluza, y de esta manera, pues ya digo, todo para que cuanto antes se pueda poner en marcha estos servicios. Primero el de unidad de día, que va más rápido, y luego el de residencia.
Muy bien. Bueno, pues otra pregunta que le formula Salu y Ana. En cuanto al centro de empresas que se encuentra en el polígono, ¿dónde se imparten diferentes formaciones de cursos? ¿Se puede echar el currículum ahí o hay que llamar o preguntar al ayuntamiento y a dónde hay que dirigirse? Tengo el certificado de docencia y me gustaría saber si puedo ejercer como docente y que nos explique para qué está el centro de empresas, porque habrá gente que no sepa ni tenga claro las funciones que tiene y las acciones que se pueden llevar a cabo allí.
Bien. Bueno, pues agradezco igualmente a Salu y Ana su preocupación por estos servicios que se imparten en el centro de empresas y que tan importantes son para la ciudadanía y que tengan o que me den la oportunidad de explicarlo desde aquí, desde la SER. El centro de empresas es un servicio importante que lo tenemos en la avenida del Mantecado. Es un edificio que alberga varios servicios. Bueno, aloja las instalaciones de la indicación geográfica protegida del Mantecado y el Polvorón de Estepa, también de la denominación de origen, también es sede de algunas organizaciones agrarias y también aloja importantes servicios del ayuntamiento, concretamente servicios de formación profesional para el empleo, allí hay aulas de formación y también hay servicios tan importantes como son los programas de inserción, ¿vale? Las experiencias profesionales para el empleo, ¿vale? Que es un programa importante con el que llevamos varias ediciones, financiado también por fondos europeos y que permiten a cualquier persona que esté en situación de desempleo que pueda acceder a una beca con la cual prestar el servicio en una empresa, ¿vale? De cualquier índole. Para ello hay técnicos especializados que buscan empresas que quieren tener a personal y personas que están buscando empleo los ponen en contacto y le da la posibilidad de tener un tiempo de práctica. Y luego está el programa Te Acompañamos. Nosotros lo llamamos popularmente prácticas integrales. Y es un programa de inserción que está funcionando muy bien, tanto en su vertiente para jóvenes como para cualquier tipo de persona que se quiera pasar también por este servicio, pues igualmente es un programa rico en, digamos, en formación, en una formación especializada para encontrar empleo. Y también sesiones de orientación. Y igualmente los técnicos que trabajan para el programa Te Acompañamos tienen un conocimiento importante de todos los sectores productivos, de las empresas que hay, no solo en Estepa, sino en toda la comarca y que además buscan a personal y luego por otra parte pues contactan con personas que están buscando empleo, que lleguen allí directamente o a través de los servicios de empleo de la Andalucía Oriental pues también se llega a este tipo de personas. Se hace una serie de entrevistas, una serie de sesiones, se ponen en contacto y la verdad es que tenemos datos muy importantes de inserción. Estos programas están teniendo unos resultados de inserción importantes que además se miden en número de contratos de más de 6 meses y la verdad es que estamos muy satisfechos y la mejor prueba de que funcionan bien estos programas es que cuando volvemos a pedir la subvención no lo vuelven a dar. O sea, si nosotros no cumplimos los objetivos, no cumplimos el resultado esperado, no nos volverían a dar el dinero para que el programa siguiese funcionando. Y este es el elenco de programas que funcionan en el centro de empresas. Yendo un poco a la pregunta que nos hacen Salud y Ana sobre si son cualquier persona, ellas mismas o cualquier otra persona, que dispongan un certificado para impartir docencia, yo le invitaría que primero pasaran por el programa Andalucía Orienta. La Andalucía Orienta está para eso, para asesorar a cualquier persona que se encuentre en desempleo. Allí hay unos técnicos. Es verdad que el programa Orienta se encuentra en el edificio del Consorcio de Medio Ambiente, ¿vale? En la planta de abajo, no está en el centro de empresas. Está en el edificio que está justo al lado del Servicio Andaluz de Empleo y del SEPE, ¿vale? Del INEM, como le llamamos aquí. En este edificio del Consorcio de Medio Ambiente, en la parte de abajo, pues se encuentran dos técnicas, Lourdes y Loli, que pueden atender a cualquier persona que se encuentra en desempleo. Allí le hacen, le mejoran el currículum, le hacen un itinerario personalizado de inserción, que es muy importante, le hacen un seguimiento, lo llaman cuando hay cualquier oferta que pueda ser deseada, ¿no?, o que concuerde con el perfil profesional y yo creo que es lo mejor que pueden hacer porque allí están muy informadas de cualquier oferta de empleo. También le aconsejo que tengan actualizado el currículum en el Servicio Andaluz de Empleo. O sea, si se pide cita en el Servicio Andaluz de Empleo es importante que allí actualicen el currículum y den conocimiento de que tienen
ese certificado
¿no?, de docencia profesional para el empleo. Esto es fundamental para que cuando haya ofertas para impartir cualquier curso, pues en cualquier sondeo, pues se les pueda llamar. Para participar en cualquier proceso de selección de docente para cualquier curso que imparta el ayuntamiento tiene sus propios procedimientos de selección, ¿vale?, que además se publican en el tablón de anuncios y que, por supuesto, pues están abiertos a cualquier persona que cumpla el perfil y pueda solicitarlo. Para ello, cuando haya cualquier oferta de este tipo, pueden dirigirse al ayuntamiento para informarse o incluso en el Andalucía Oriental también, ¿no? El currículum, lo digo por es verdad que puede también confundirse, es verdad, porque han hablado del currículum. El currículum donde normalmente se lleva es a los servicios de inserción, ¿vale? Tanto al programa de experiencias profesionales para el empleo como al servicio de Te Acompañamos, que está en el centro de empresas, para participar en esos programas de inserción que al fin y al cabo lo que hacen es ayudar a cualquier persona que vaya por allí a encontrar un empleo.
pues nada, ya varias vías en función de lo que los oyentes y las oyentes estén buscando. Vamos con otra pregunta, alcalde, que nos hace José Ángel Márquez. Él dice, José Ángel, que quería llamarle la atención sobre la zona vallada que hay en la avenida de Andalucía entre la Vicaría y la Aurora. Dice que hay una parte de la valla metálica que está bien fijada, pero hay otra parte que está más inestable y podría producir algún tipo de accidente, ya que el desnivel es grande. José Ángel dice que desconoce si es responsabilidad del ayuntamiento o del particular del solar que está bajo la avenida, pero yo quería transmitir su inquietud al respecto porque suele ser una zona, bueno, donde además de transitar muchos vecinos, suele haber muchos niños y niñas jugando. Pues gracias, José Ángel, el alcalde te responde.
Pues agradezco a José Ángel su pregunta y además me lo anoto. Es verdad que es una zona de paseo habitual aquí en Estepa, por la avenida de Andalucía, además donde el aserado es ancho y transitan muchas personas en las tardes por esa parte. Yo no me había fijado, pero bueno, ya me tomo nota. Es verdad que ese vallado, yo, desde mi punto de vista, creo que depende del propio ayuntamiento, voy a ponerme en contacto con los servicios operativos del ayuntamiento para que puedan revisarlo. Si hay algún riesgo, pues por supuesto se repara o se mejora esta zona de alumbrado. Hay un desnivel ahí importante entre lo que es el nivel de la parcela privada, ¿no?, que hace fachada con la avenida, y la zona, digamos, y el nivel de la acera, ¿no? Con lo cual es verdad que hay un peligro importante. Bueno, que no se preocupe, José Ángel, que rápidamente me pongo yo en contacto con los servicios operativos, van, comprueban y se repara lo que se tenga que reparar, así como si hay que reponer el alambrado o la zona de alambrada.
Pues gracias, alcalde. Pues José Ángel, estate pendiente y si no, pues no lo vuelves a preguntar de cara al próximo alcalde responde. De acuerdo, gracias.
Bueno, alcalde, un anónimo. ¿Es verdad que sigue en marcha el parque eólico? Pregunta.
Ah, bien, esta sí que es concreta.
Sí, es una interesante pregunta, además directa. Bueno, pues todos sabemos que aquí hubo una iniciativa de parque eólico hace unos años que cumplía con la normativa y se le otorgó la licencia. Un proyecto que necesita también una autorización ambiental, en este caso se llama autorización ambiental unificada, que es un permiso ambiental que otorga la Junta de Andalucía, y que el promotor de este proyecto, el solicitante de este proyecto, pues bueno, completó, digamos, todo el trámite, ¿no?, que tenía que cumplir con la Junta de Andalucía, que fue favorable, y presenta el proyecto en el ayuntamiento. Creo que fue el año 2019 cuando ocurrió esto, y el ayuntamiento, pues bueno, le otorga la licencia porque se cumplía con todos los aspectos legales. Ha sido un asunto que ha estado judicializado y que ha permanecido judicializado varios años. Tanto se ha demandado tanto la autorización ambiental unificada como la propia licencia del ayuntamiento. Y ha estado en varias instancias judiciales, tanto tribunales de primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia. Vale, hasta el momento no sé si se ha completado, la verdad que no sé si se ha completado todos los procesos judiciales en este momento, yo creo que sí. Y actualmente la licencia, pues bueno, está ahí. Lo que sí sabemos es que no se han desarrollado las obras. Uh-huh. Las obras no se han desarrollado en este momento. Queda un poco ahí pendiente ese proyecto. Es el estado en el que se encuentra actualmente.
Alcalde, y una curiosidad, la licencia de obras del ayuntamiento tiene un periodo
caduca,
para que pueda caducar y de nuevo habría que volver a pedirla, le pregunto desde
efectivamente,
el desconocimiento.
Sí, todas las licencias del ayuntamiento tienen un periodo, y una vigencia. Es verdad que también tienen una solicitud, se somete también una solicitud de prórroga y cuando termina el periodo máximo, ¿no?, para ejecutar las obras, si no se han ejecutado, pues habría que volver a pedir la licencia.
Muy bien.
¿Y cuál es el periodo entonces de...?
Pues en este momento no tengo tampoco el dato aquí y no sé decirle en qué momento se encuentra, pero es verdad que ha pasado ya bastante tiempo.
Sí.
Bastante tiempo desde que se otorgó.
Bueno, alcalde, pues otra pregunta que nos hacen, otro anónimo, yo les invito a que nos den un nombre. Es más, si no quieren dar su nombre se lo inventan, pero es más fácil dirigirnos a ustedes con un nombre y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no se le ha preguntado a la población de Estepa, alcalde, qué opina sobre la peatonalización del centro? A ver.
Bueno, pues le doy la razón al que me lo está diciendo, pero además lo hemos hecho. Hemos llevado a cabo un proceso de participación ciudadana. ¿Vale? De hecho, tuvimos allí en el ayuntamiento este verano a un número importante de vecinos y de comercios también que estuvieron invitados al ayuntamiento y, bueno, se explicó el proyecto que...
Sí, bueno, un par de reuniones en este caso, ¿no?
Y se explicó el proyecto que se iba a llevar a cabo entre la esquina de la calle Padre Alfonso y de la calle Vitos y la esquina de la calle Valdeavares con Cristo de la Sangre. Este, digamos, segmento de la calle Mesones, que comprende la calle del Carmen, en el cual, pues bueno, se va a peatonalizar. Ya a partir del momento en el que concluyan las obras, pues no podrá pasar el tráfico por esta zona. Y la verdad es que en general, pues tuvo una buena acogida en las personas que tuvimos en el ayuntamiento aquel día. Bueno, es verdad que también se dispusieron, o se explicó, ¿no?, las zonas de carga y descarga, porque hay... zona sobre todo de hostelería, ¿no?, en esta parte y algún comercio que evidentemente pues tienen que tener acceso a desarrollar su actividad, ¿no?, y tienen que cargar y descargar, pero se van a habilitar varias zonas de carga y descarga. Ellos hicieron las preguntas oportunas, pero que bien aceptaban el proyecto como bueno. Yo sé que es un cambio de paradigma, y un cambio importante que tiene un periodo de adaptación. Esto lo tiene todo, cualquier cambio. Pero va a ser para mejor. Yo estoy seguro que después de concluir la obra y cuando todo el mundo pueda disfrutar de un espacio al aire libre, donde se quiera estar, donde se quiera compartir, donde se pueda disfrutar sin necesidad de tener que temer que pase un vehículo, donde se pueda pasear con toda la tranquilidad, todo el mundo va a estar mucho más contento. Posiblemente no hayamos estado acostumbrados muchos años en lo que el tráfico estaba pasando por aquí, pero cuando se ven las fotos de los años 40, de los años 50, y se ve toda esta plaza, toda esta zona sin coche, pues se ve cómo la gente paseaba, y yo sé que esto va a ser muy, muy, muy aceptado y muy valorado por las estepeñas y los estepeños cuando se pueda comprobar. Luego va a tener una parte importante también para lo que son los negocios de hostelería, que van a poder disponer los veladores en medio de la calle y siempre, evidentemente, dejando una zona de paseo. Y la verdad que estamos muy contentos de que esto se pueda llevar a cabo, aunque sea un cambio importante, pero yo creo que al final va a ser para mejor. Y además es una experiencia que está muy demostrada en otras ciudades. Lucena, en Antequera, por buscar, digamos, emplazamientos más cercanos, o Écija, ¿no? Pero, bueno, lo tenemos más que comprobado, ¿no? En Sevilla, hoy sería impensable que cualquier vecino o cualquier comercio de la calle Tetuán pudiese decir, pudiese pedir que volviera a pasar el tráfico por allí. Eso sería impensable, ¿no? Y eso de un éxito probado, demostrado, y eso va a pasar también en Estepa.
Bueno, si pasa el tranvía con los tordos, no sé qué querían los vecinos, porque está la cosa como está. Bueno, recordaba yo que viví cuando se hizo el cambio en la Avenida Andalucía, que ese proyecto, ese bulevar que ahora tenemos, ¿no? Bueno, pues también tuvo sus más y sus menos, como ocurre, como bien decía, cuando hay un cambio muy importante. Tenemos más preguntas, pero nos van a permitir que hagamos un alto para unos consejos publicitarios y enseguida seguimos con más preguntas que el alcalde de Estepa les va a responder.
¿Necesitas una tasación para tu hipoteca? No estás obligado a hacerla con tu banco. En Olmo Arquitectos realizamos tasaciones homologadas por el Banco de España, válidas para cualquier entidad bancaria. Compara opciones, encuentra las mejores condiciones y toma el control de tu hipoteca. Olmo Arquitectos, tu tasación, tu elección.
19ª Carrera Popular de Atletismo Virgen de los Llanos, en La Roda de Andalucía. Domingo 28 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Salida desde la puerta del Ayuntamiento. Circuito urbano de 6 kilómetros aproximadamente. Premios para todas las categorías. Información e inscripciones en el 954-01-6002. Organiza Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
¿Has oído hablar de ser empresarios?
¿Eso no va de empresas y radio?
Exacto. Si tienes un negocio y quieres crecer en 2026, no te lo pierdas. Es un evento gratuito, útil y práctico.
¿Y cómo me apunto?
Muy fácil. Entra en serempresarios.com, busca tu ciudad y reserva tu plaza. Ser empresarios. Los negocios mejoran.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en helloprima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IVAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Estamos de vuelta. Seguimos con más preguntas que los oyentes. Siempre darles las gracias por, bueno, pues una vía que tienen ustedes y gracias por utilizarla, ¿no? Que eso es lo importante, es la parte quizá de servicio público que tenemos la radio. Alcalde, una pregunta que nos ha hecho Israel vía WhatsApp. Dispone de una vivienda en calle Humilladero. En diciembre de 2023, nos cuenta Israel, realizó un escrito a través de la sede electrónica solicitando un espejo en la esquina de la entre calle Humilladero, calle Saladillo y calle Asunción. Dice Israel que cuando se llega arriba normalmente hay coches aparcados en la esquina y la visibilidad hacia la calle Molinos es muy reducida, por lo que hay que avanzar mucho con el coche. Pregunta Israel si esa solicitud que le ha formulado de ese espejo pues va a ser pronto una realidad, alcalde. Gracias, Israel.
Pues en primer lugar agradezco a Israel que se dirija a la SER para hacerme esta pregunta, pedirle disculpas por no haberle contestado. Este asunto ha sido objeto de análisis por parte de la policía en una de las reuniones de coordinación que tenemos, pero por la pregunta sé que no le ha llegado la información a Israel. No obstante, yo me preocupo, me lo anoto, hablo con el jefe de la policía y se materializa, no recuerdo en qué sentido era, uh-huh. Si era darle la razón a Israel, evidentemente hay que ubicar el espejo, que posiblemente sea, o no, o si hay alguna otra posibilidad que desde el servicio de la policía local hayan visto para que efectivamente haya mayor visibilidad. Yo sé lo que pasa, es verdad, cuando sube la calle Asunción, los coches de calle Molino pues están muy pegados a la esquina, la calle Molino también es verdad que es ancha, pero no obstante, me lo traslado al jefe de la policía la pregunta, Israel, que no te quepa la menor duda de que nos vamos a poner en contacto contigo. Encontramos la solicitud y se te da una respuesta.
Muy bien, pues gracias, alcalde, gracias, Israel. Vamos con más asuntos.
Bueno, pues Rosa, pregunta por varios asuntos. Empezamos por tema sanitario, ¿no?
Que va a ser más fácil.
Pregunta Rosa, ¿cómo va el tema de la sanidad pública en el pueblo y las urgencias? No se debe de dejar de defender y luchar por la sanidad pública, que tengamos nuestras urgencias cubiertas, centro de salud con médicos y pediatría.
Así es, le doy toda la razón a Rosa. No podemos dejar de luchar todos en el... tengamos el papel que tengamos por la sanidad pública. Yo quiero decirle a Rosa que desde el ayuntamiento no paramos de luchar. Tenemos reuniones y solicitud de reunión con la gerente del área de gestión sanitaria de Osuna, cuando nos recibe, y para hablar con todas las instancias, con la dirección del Centro de Salud de Estepa, que nos explica la evolución cada vez que tenemos la intención o la iniciativa de preguntarle, conocemos perfectamente, pero donde hay que preguntar y exigir es donde poner los recursos, ¿vale? Que es a nivel de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud y a nivel de o la gerencia del área de gestión sanitaria de Osuna o la propia delegación provincial o la Consejería de Salud de Andalucía. Es el gobierno de Moreno Bonilla, el gobierno de la Junta de Andalucía, el que tiene plenas competencias en materia de sanidad pública y al que, bueno, también participamos todas las reivindicaciones, al que hay que reivindicarle una solución para la sanidad pública porque es muy preocupante. La situación en el municipio de Estepa es que estamos a la mitad. O sea, tenemos la mitad de médicos en el centro de salud. Es decir, en el centro de salud de Estepa tenía que haber 7 médicos y diariamente podemos tener 3 o como mucho 4, normalmente 3. Y esto es porque, y hay 3 médicos en Estepa, porque el médico se le está restando a un municipio de menor población, como puede ser Lora, ¿vale? Que se queda sin ninguno. Es decir, que para que Estepa esté mejor dotado, porque es el centro de cabecera, pues está claro que se quedan sin servicio algunos de los municipios de la zona básica de Estepa, que es la comarca de Estepa, que somos 9 municipios. A nivel de zona básica de Estepa, estamos en la mitad de médicos. De en torno a 40, 41, 42 facultativos que debería de haber en plantilla, hay 20. 20 médicos son los que tenemos en la zona básica de Estepa, y esto pues ocasiona pues la situación de desatención que tenemos en nuestra comarca. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues la saturación de la urgencia. Cualquier persona que quiera pedir una cita programada a su médico, que ya es imposible, ya en 15 días no tiene cita, se cierra la agenda muy rápido porque de momento se cubre la cita y nunca hay cita, pues evidentemente uno no puede esperar cuando tiene cualquier síntoma o cualquier enfermedad, no puede esperar y al final pues acudes a las urgencias que siempre, siempre están saturadas. O saturan las del Centro de Salud de Estepa o directamente se van al hospital y al final es la tendencia natural y eso es lo que nos ha quedado. Yo, como alcalde de Estepa, pues no tengo más que decir que llevamos ya muchos años con esto, especialmente después de la pandemia. Esto antes no era así, ¿vale? Y lo único que me queda que decir es que no se le quiere poner solución. Porque estamos viendo que todas las soluciones o todas las medidas que el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla pone, es para fortalecer la sanidad privada. Con lo cual está muy claro cuál es la tendencia del gobierno andaluz a la hora de o reducir las listas de espera, o mejorar la sanidad, es fortalecer la sanidad privada, que está más que demostrado que no es ninguna forma de solucionarlo, porque ni las listas de espera mejoran, ni tenemos, y al final pues va en contra de la igualdad de oportunidades. Si nosotros al final desde lo público se favorece a la sanidad privada, pues habrá algún momento en el que habrá una sanidad para personas que se la puedan pagar y una sanidad de caridad para las personas que no se lo puedan pagar, y eso no lo podemos permitir. La sociedad civil, los responsables políticos, no podemos permitir que esto ocurra y tenemos que seguir con las movilizaciones y reivindicando la sanidad pública, porque es el servicio más importante que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos.
¿Y hay alguna acción planteada, alcalde, a nivel político o institucional con el Ayuntamiento de la Comarca para pedir una reunión con la Junta?
Nosotros continuamos con nuestras solicitudes de reunión tanto a nivel de la gerencia del Hospital de Osuna. Siempre se nos responde lo mismo, o si no se nos da la cita cuando la pedimos o cuando tenemos la posibilidad de tenerla, pues que según ellos no tienen, están haciendo lo que pueden y que no se encuentran más facultativos, pero está claro que no. La solución es alcanzable y simplemente consiste en mejorar las condiciones laborales de los médicos. Esa es la solución, pero se tiene que querer dar, especialmente en las zonas de difícil cobertura, como son las zonas rurales. Si atacan eso, tendríamos médicos, seguro, está comprobado, si médicos hay. Las universidades andaluzas dan médicos suficientes como para nutrir al sistema andaluz de salud de facultativo. Lo que pasa es que al no encontrar condiciones laborales iguales a las de otras comunidades autónomas o a las que tengan en el exterior de España, pues al final prefieren estar en otro sitio. La precariedad en los contratos, la intensidad de trabajo que pueda tener cualquier facultativo en una zona básica como la que tenemos en Estepa, en la que está la mitad de los médicos, pues bueno, al final pues provoca unas situaciones de crispación, de tensión, de acúmulo de cupos y de trabajo de un facultativo que al final no está cómodo trabajando en una zona. Hay que mejorar las condiciones laborales, hay que mejorar las oportunidades de investigación de los facultativos para que quieran trabajar en Andalucía, para que quieran trabajar en las zonas básicas de los pueblos como es Estepa y su comarca.
Muy bien. Rosa también pregunta por el inicio del curso escolar, académico, cómo ve que haya empezado, digamos, en los centros educativos de distintas etapas, desde infantil hasta el instituto, hasta secundaria, formación profesional, alcalde.
Sí, ¿Cómo se valora? Tuvimos la oportunidad de visitar los centros de infantil y primaria hace escasos días, cuando empezó el día del inicio del curso escolar en primaria y luego a la semana en secundaria en los institutos, y bueno, desde las direcciones de los centros, hoy precisamente tengo consejo escolar municipal en el ayuntamiento, esta tarde volveremos a analizar el inicio del curso, pero bueno, ellos nos trasladaban una buena situación. Sí me ha llegado en algún momento que no se han cubierto algunas vacantes o algunas, sino vacantes, sustituciones de algún personal que todavía falte, pero en general pues sí, se nos trasladaba pues un inicio del curso escolar bueno por parte del ayuntamiento, y durante el verano pues se ha hecho pues todas las labores de mantenimiento y de conservación que el ayuntamiento le corresponde, y siempre en coordinación, en colaboración con la dirección del centro, y bueno, todo ha sido satisfactorio. Hoy volveremos a analizar, a ver cómo vamos, y evidentemente lo que esté en la mano del ayuntamiento pues se seguirá poniendo a disposición de los centros. Sí, quiero aprovechar la oportunidad porque y volver a reivindicar un servicio que se ha perdido este año, como es el de los auxiliares, los auxiliares de conversación, lo que es la enseñanza de idioma. Y ha habido un nuevo ataque por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, por parte del gobierno de Moreno Bonilla, en este caso a un servicio público tan importante como es la educación primaria y secundaria, privando a las alumnas y los alumnos de Andalucía de estos auxiliares de conversación que complementaban tanto en la educación de idiomas, que tan importantes eran ya no solo para los alumnos sino también para los propios profesores de enseñanza de idiomas. Más de 1.800 alumnos en Andalucía se quedan sin los auxiliares de conversación por una decisión irresponsable de la Junta de Andalucía de renunciar a este programa. Por muchas explicaciones que den, lo único que tenían que hacer es darle de alta en la Seguridad Social y contratar legalmente a los auxiliares. Simplemente eso, tan fácil como lo ha hecho la Comunidad Autónoma de Aragón o otras comunidades de España. Lo único que había es que elegir seguir con los auxiliares de conversación. En Andalucía pues se ha preferido no seguir con este servicio, por muchas excusas que pongan. Lo único que tenían que hacer es contratar legalmente y darlo de alta en la Seguridad Social. Es verdad que antes no estaban y impartían el programa de otra manera, pero bueno, si se les obliga a esto, pues simplemente sería eso. Eso es un coste mínimo para la Junta de Andalucía y podían haberlo hecho sin ningún problema. Tenían dos opciones: renunciar al programa y poner excusa, o continuar con el programa con un coste tan poco para la Junta de Andalucía o tan corto como contratar legalmente a los auxiliares.
Bueno, pues gracias, alcalde. Rosa también pregunta por el tema del centro de empresas y de los currículum, pero bueno, he contestado en otra de la pregunta. Y vamos con la última, la que nos va a dar tiempo, que José le pregunta que qué pasa con la planta de biogás y ese tipo de empresas que se pretenden instalar en este país, en otros puntos de la comarca. Dice José que hay muchas dudas, habladurías y preocupaciones, y le gustaría que por favor le deje bien claro todo para despejar dudas. Alcalde.
Bueno, pues me alegro de que José me haga esta pregunta, y voy en la línea de la que me está preguntando José. Y así lo hemos hecho. José, hemos estado explicando, hemos sido contundentes en nuestro posicionamiento. Evidentemente, cuando hemos analizado jurídicamente todas las consecuencias y el proyecto de la planta de biometano que está prevista, ¿vale?, o que estaba prevista implantarse en Estepa. Este tipo de proyectos son infraestructuras grandes que al final pues tienen que cumplir con un trámite ambiental por parte de la Junta de Andalucía. Y eso es lo que hemos tenido oportunidad, ¿no?, de ver publicado en el mes de agosto, una información pública, ¿vale?, a la ciudadanía, para que se puedan expresar y puedan emitir reclamaciones, ¿vale?, ante la Junta de Andalucía, para terminar, ¿vale?, en este caso, a la Administración andaluza, concediendo o no la autorización ambiental integrada que tiene que tener este tipo de instalación, ¿vale?, por parte del ayuntamiento, tras estudiar el proyecto y con un posicionamiento claro del equipo de gobierno en contra de esta planta de biogás. Pues bueno, estudiamos los argumentos sólidos para tratar de impedir, ¿no?, que la Junta de Andalucía pues le dé el permiso ambiental. En este caso es la posibilidad de que se puedan emitir impactos ambientales como vertidos, ¿vale?, que dañarían mucho a la zona de acuífero donde en la parcela en la que estaba prevista la implantación de esta planta, ¿vale? Afección a las aguas subterráneas de los acuíferos, afección al arroyo Tobalico, que se encuentra en las inmediaciones, afección al paisaje del conjunto histórico-artístico de Estepa. Son los principales argumentos que el ayuntamiento ha hecho frente para reclamar en contra de esta planta de biogás. Además de decir que no somos un territorio, nuestro término municipal no es una zona ganadera que genere el residuo que luego se iba a gestionar en esta planta, como son los purines de cerdo. Hay muy pocas granjas de cerdo en el término municipal de Estepa, si las hay avícolas, pero no de cerdo, y entendemos que no es el territorio propio donde se deba de ubicar esta planta, porque no tenemos una problemática en lo que es la gestión de este residuo, con lo cual no somos ningún territorio estratégico. Luego, de cara a la compatibilidad urbanística, por parte del ayuntamiento tampoco se ha emitido un informe urbanístico favorable, porque está pendiente de el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se exprese por la posibilidad de la emisión de algún vertido tóxico que pueda contaminar los acuíferos o el arroyo Tobalico, con lo cual tampoco tiene una compatibilidad urbanística favorable. Con estos argumentos, pues, hemos reclamado en contra de esta planta de biometano, de la ubicación de la planta de biometano en Estepa. Este expediente se ha emitido por escrito, José, porque tu pregunta, que nos expresáramos por escrito, nos hemos expresado por escrito ante la Administración andaluza. Este expediente está en el Ayuntamiento. Y evidentemente, si consigue el proyecto, la iniciativa, el permiso ambiental de la Junta, la autorización ambiental integrada, tendremos que comenzar el trámite en el Ayuntamiento del proyecto de actuación. Pero sí quiero aclarar que sería necesario, para darle licencia, que el pleno de la corporación del Ayuntamiento de Estepa se expresara favorablemente sobre el interés público y social del proyecto, y esto no va a salir. No va a salir porque el equipo de gobierno del Partido Socialista en Estepa se va a expresar negativamente, y además es mayoritario, ¿no? Con lo cual se tumbaría este proyecto en el pleno y no prosperaría esta iniciativa en Estepa. Tenemos claro que la declaración de interés público y social no pasa porque no es un proyecto que enriquecería de empleo Estepa, porque en este momento, y prácticamente se extiende ya casi a todo el año, pues estamos en este momento especialmente, porque estamos en campaña, estamos por debajo del 6%. Estamos prácticamente en el pleno empleo en Estepa, y esta planta pues apenas daría poco más de 10-12 empleos que cualquier empresa de Estepa los ofrece. Con lo cual, nos negamos rotundamente a la planta de biogás en Estepa. Puede usted estar tranquilo.
Pues muchas gracias, José, y bueno, gracias, alcalde. Pues se nos quedan unas cuantas en el tintero, pero bueno, el próximo 23 de octubre, si yo no recuerdo mal, es la siguiente cita del alcalde Responde. Así que, Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, gracias por acompañarnos.
Pues nada, gracias a vosotros siempre por estar aquí.
Raquel, gracias. Te dejo que vayas a ultimar el informativo, que está aquí ya en 15 minutos. Sí. Y nos despedimos porque llegan las 2, llega hora 14. Mañana volvemos y estaremos en Gilena para hablarles de Artifex, ese simposio de escultura al aire libre que precisamente llega ya a sus días finales. Hasta mañana, llega hora 14. Adiós.